más en Radio Asamblea.
El sábado en Radio Asamblea a las 11, Champagne, Cristal, vos, yo,
Rocío Miranda,
el Obelisco.
Rocío Miranda.
Las notas y esa voz desgarrada de Television, gran banda de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, en este tema homónimo también de aquel disco, El Mar Kimun. Todo perfecto, todo hermoso, el arranque de esta columna. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Joaquín?
Yo quiero empezar esta columna haciendo una pregunta retórica. Si tenés la respuesta, la podés dar. Si no, queda como retórica. ¿Qué tienen en común los Ramones, Kevin Johansen y Alan Rickman? Por si no recuerdan, abro paréntesis, Alan Rickman, célebre actor británico, fallecido recientemente, lamentablemente. Algunos de sus papeles más destacados, el villano de Duro de Matar 1 y el profesor Severus Snape en toda la saga de Harry Potter. Regreso, refresco, ¿qué tienen en común los Ramones, Kevin Johansen y Alan Rickman? Bueno,
que los tres hablan inglés.
Por ejemplo, no sin razón ustedes pueden decir, los tres hablan inglés, los tres son artistas, los tres son hombres, etcétera, etcétera. Cantidad de posibilidades me pueden responder. Pero hay algo puntual, algo específico, una suerte de hilo rojo que conecta a estos tres nombres propios, y ese hilo rojo lo vamos a ir desandando conforme avance esta columna. ¿Cuál es ese hilo rojo? El CBGB. CBGB, sus siglas en castellano, CBGB. ¿Qué significa?
¿O qué es también? Porque por ahí hay gente que...
Primero que nada, es un lugar.
Ok.
Este hilo rojo es un lugar. El CBGB, en castellano, CBGB, que significa country, bluegrass y blues. Tres géneros musicales nacidos en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno. Si abrevan en la cultura rock, seguramente habrán escuchado hablar del CBGB. ¿Vos escuchaste, Mario?
Bueno, por supuesto.
Sin duda.
Es uno de los lugares que quiero ir si algún día voy a visitar Nueva York.
Bueno, el CBGB fue uno de los clubes musicales más importantes de la historia de la música, situado en Nueva York, como bien dijiste vos, si no el más importante, tal vez de la escena alternativa punk de Nueva York, porque sirvió como plataforma de lanzamiento de infinidad de bandas, entre ellas los Ramones, Television, que suena de fondo, Talking Heads, The Dead Boys, esas se lanzaron ahí, y hubo otras que desfilaron por el escenario también, sin lanzarse, pero que participaron de la movida también, Iggy Pop, Blondie, The Dictators, The Police, etcétera, etcétera.
Patti Smith, agrega.
Patti Smith, por supuesto. Sí, se me había pasado, lo tenía apuntado, pero es cierto. A ver, lejos de lo que estos nombres grandilocuentes pueden representar, era un antro el CBGB, ¿eh? Era un bar de poca monta, pequeñuelo, en un sector bastante marginal de la Nueva York.
Era como 70. El café Einstein de ellos. El Stud Free Pub de ellos, el Stud Free Pub de ellos.
Totalmente. Acá un poco más a escala, pero en eso, en el eje donde estaban pasando las cosas. Un poco de contexto. En los 70, Nueva York poco tenía que ver con la ciudad que es ahora. Hoy es una meca del arte, cosmopolita, súper multicultural, turística, etc. En los 70 no era nada de eso, era una ciudad muy delincuencial, marginal, derruida, a punto tal de que en 1975 estuvo a punto de declararse en bancarrota. A ese nivel, una ciudad como Nueva York, declararse en bancarrota. Por eso digo, era una ciudad ruinosa y tal. Después pasó el alcalde Rudolph Giuliani con su política de tolerancia cero y bueno, medio cambió la cosa. Rudolph Giuliani, amigo de Sergio Massa, lo ha visitado varias veces aquí. Hoy, abogado Giuliani de Donald Trump.
dos recomendaciones para entender cómo era esto. Me parece interesante la película que una vez vos recomendaste, The Warriors.
The Warriors, es verdad.
Mirá, pinta muy bien, me parece, cómo era.
Como una exageración.
Sí, sí, distópica, futurista, pero creo que refleja muy bien.
Los subterráneos.
Uh-huh. Y la otra es que lo cuenta en primera persona Fran Lebowitz junto a Martin Scorsese en, supongamos que Nueva York, que es una ciudad, cuenta cómo era Nueva York antes de Rudolf Giuliani.
Pretend It's a City, uh-huh, es el documental, lo pueden ver en Netflix, muy bueno. Yo iba a decir eso del cine de Scorsese, que películas como Taxi Driver, él eligió Nueva York como el escenario de muchas de sus películas. Bueno, retratan bien lo que era la ciudad en los 70. Bueno, ahí creo que lo he mencionado acá en alguna otra columna, que la escritora Frank Lebowitz cuenta en esa suerte de entrevista que le hace Scorsese en el documental, que le rompieron el vidrio del auto porque había dejado una manzana sobre el tablero, y cuando le dice el policía le dice, ¿para qué dejas una manzana sobre el tablero? O sea, ese era el nivel de locura que se vivía en la década de los 70. Bueno, una ciudad delincuencial, podríamos decir. En medio de ese caos aparece, en el 315 de la calle Bowery, un barrio que formaba parte del East Side Manhattan, podemos decir Low East Side Manhattan, el CBGB. Y detrás del CBGB hubo un hombre, Hilly Crystal. Hilly Crystal fue el fundador y dueño de la marca CBGB, el que fundó ese lugar, y fue una suerte de mecenas, de mentor de poca monta, no rebajándole el nivel intelectual ni nada, digo de poca monta porque era un tipo que no tenía plata, básicamente, le alcanzaba para vivir y tenía estas inquietudes artísticas y para tener su local. Pero no era un tipo que estuviera detrás del billete, ¿no? Por eso digo, un mecenas chiquito, no hay que pensar, qué sé yo, en un Bill Gates filántropo donando plata a causa del mundo, no, no, no. Este era un tipo de su ciudad, había tenido un bar 2 años, tuvo que cerrar por las quejas de los vecinos, y monta el CBGB. Él perdía mucha plata con esta aventura. Lo que él quería es que las bandas toquen. Según la versión oficial, le prestó plata a la madre incluso para montar este lugar. Bueno, funda este lugar. CBGB le pone el nombre. Country Bluegrass Blues. Cosas que suenan un poco alejadas de Estados Unidos. Uno las situaría más al sur de los Estados Unidos. No en Nueva York, quiero decir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces era como medio una apuesta. Él esperaba que se toquen cosas tranquilas. Lean poesía, ¿no? Bueno, tan así no fue. Estamos hablando de 1973, ¿no? Pronto se estaba gestando una movida sobre lo que era la herencia de bandas como The Velvet Underground, que habían abierto caminos. Se estaba gestando una movida medio protopunk o alternativa. Ya para esa época, estos pibes inquietos ya hablaban de Led Zeppelin y Eric Clapton como dinosaurios, ¿no? A ese nivel, en 1975 estamos hablando, 1973, 74, 75, cuando estaban en su auge grupos como Zeppelin y Clapton, ya se hablaba, los pibes estos ya los veían
viejos
como dinosaurios, como pasó acá con Los Violadores y Charlie y Spinetta, y etcétera, etcétera. Esta movida empieza a colonizar un poco. Tiré el mate, qué boludo, perdón. Me se ve. ¿Qué va a hacer? Empieza a colonizar un poco el CBGB. Y te pido perdón a vos, Marian, que sos el dueño de la...
A mí no me pidas. Pedile al dueño de la radio.
Perdón, Marian.
Después limpio todo.
No, yo voy a dejarlo impecable.
No te preocupes.
Bueno, decía entonces que en 1974 se lanzan los Ramones. En este escenario empiezan a colonizar el lugar. Distintos grupos, movidas alternativas, personajes. Una fauna muy particular, ¿no? En 1974 se lanzan los Ramones y esta movida le coloniza el lugar, ¿no? Como que él no estaba muy convencido de que toquen estos pibes, pero lo convencen a Hilly y él empieza a darles oportunidades. Le pone algunas condiciones.
Pero Hilly buscaba, él quería esto country, blues, bluegrass.
Claro, él buscaba que sea una movida de ese palo y le colonizan un poco, le dicen, che, mira, somos una banda, queremos tocar. Bueno, él pone condiciones. Primero que nada, todas las bandas las tenía que escuchar él. Él era como el censor. Él decía si le gustaba o no, si veía algo. Osadía. En ese sentido, la segunda condición era que solo canciones originales. Tenían que traer una propuesta propia. Y, en último lugar, tenían que llevar su equipamiento, ¿no? Estamos hablando de los 70. Era muy difícil estar equipado. Bueno, ese movimiento incipiente empieza a copar este lugar, a colonizarlo. Empieza a llevar a su fauna, a su gente. Y lo interesante no es que solo tocaban las bandas, sino que, por ejemplo, un día tocaban los Ramones y por ahí entre el público estaba Lou Reed, estaba Patti Smith. Se empezaba a generar como un tráfico que iba agrandando la bola de nieve hasta convertir al CBGB en el lugar de culto que fue. Healy era, como te digo, un tipo muy altruista. A él le preocupaba que se tocara música, básicamente. Uh-huh. Por eso le salían mal las cosas. Iba a pérdida con la guita, regalaba tragos. Si estabas trabado en la puerta, por ahí te dejaba entrar gratis. Tenía esta cosa... Era un artista que le tocó ser comerciante, digamos, ¿no? Entonces, iba muy a pérdida. No es que le generara ingresos como para vivir holgado. Así fue que desfilaron un montón de personajes del underground neoyorquino. Y bueno, posteriormente te ibas a The Police, Misfits, Dead Boys. Dead Boys es una de las bandas interesantes porque Healy la llega a manejar, una banda punk bastante peligrosa del circuito. Estamos en una zona de Manhattan donde confluía mucho yonki, ¿no? Mucha prostitución, bueno, etcétera, etcétera. Los 70 fueron el auge del CBGB cuando se hizo un nombre, una marca. Fue su etapa dorada, fines de los 70. Y ahí es como que ya se gana este mote de lugar de culto. Después en los 80 ya se dedica un poco más a explotar el género hardcore, el punk más virulento, digamos. Montado sobre ese nombre, ¿no? Ya no es como una plataforma de despegue para grandes bandas. Y ni hubo la movida que hubo en los 70, pero ya el lugar quedó, ¿no? Uh-huh. Tocaban el CBGB, Healy Crystal. Pasa al 70-90. En el 2006 Healy tiene un problema con la renta. Le aparece una deuda que él aduce desconocer y va ahí como una disputa legal y pierde. Se organizan movidas de bandas, a sabiendas de lo que era el CBGB, y lo intentan salvar. Lamentablemente no llegan y Healy tiene que bajar la persiana. ¿Qué hace? Dice, bueno, yo lo quiero reabrir. Intenta abrir un CBGB en Las Vegas. Raro, ¿no?
Sí, no. Medio raro. Como en Las Vegas sí estuve y me parece una ciudad tan ordinaria como...
Además quedaría muy de asqueroso, poté, ¿no?
Sí.
Ante los casinos y todo.
No, malísima locación eligieron.
No lo logra.
Cero vinculación con lo artístico, además, Las Vegas.
Claro, es como lo frío. No lo logra, pobre Healy. Y se queda fuera. Se queda fuera del CBGB. Él quería juntar plata ahí y volver hasta a Nueva York y abrir de vuelta el CBGB. No lo logra. Y nunca se concreta su sueño de reabrir. Lamentablemente Healy muere un año después, en 2007, a los 76 años. Es una persona grande, no tan grande, hoy se ha alargado bastante la expectativa de vida, pero bueno, era una persona grande. Yo te dije al principio de la columna tres nombres. El primero ya lo toqué, que es Ramones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Ramones se lanza en el 74... en el CBGB y lo hace su plataforma de lanzamiento. Uh-huh. Otro nombre que te dije fue Alan Rickman, actor británico conocido entre muchos papeles por ser Severus Snape en la saga Harry Potter. ¿A qué viene Alan Rickman en el CBGB? En 2013, 6 años después de la muerte de Healy, se estrena la película CBGB, que es una suerte de biopic, como se dice ahora, sobre la vida de los... cuando son películas que repasan vidas, uh-huh. de Healy Crystal, no tanto de su vida desde el nacimiento, sino más de su historia con el CBGB, ¿no? Uh-huh. Es homónima la película, se llama CBGB. Es una ficción, no es un documental. Y el papel de Healy Crystal lo hace justamente el señor Alan Rickman. Es una película dirigida por Randall Miller. Yo la recomiendo mucho, es muy entretenida. Está en YouTube ahora, la subieron. Está subtitulada, así que la pueden ver. Está en buena calidad dentro de todo. Y a un clic de distancia. No es muy normal que estén en
ya
el
tienen plan para esta noche.
Para esta noche se ven CBGB. Si les gusta el rock, van a ver que aparece Talking Head, Television, Los Ramones. Te decía antes, con Los Ramones hubo una cosa rara porque no. Todas las demás bandas tocan su música, digamos. Aparecen los actores que interpretan esas bandas y tocan su música. Los Ramones ponen tema del disco solista de su cantante, Joey Ramones. Debe haber algún quilombo de derechos ahí. Así que no sé qué fue lo que pasó, pero bueno. Y otro dato de color es que a Iggy Pop, en la película, lo interpreta Taylor Hawkins, quien fuera baterista de Foo Fighters, uh-huh. fallecido hace 2 años, podemos decir.
Creo que 2 o 1.
Uno y Monedas, algo sí. así. Bueno, después toca en Argentina.
En Bogotá.
En Colombia, después tocar en Argentina. Si no fue uno de sus últimos conciertos.
Acá dice Mariano que puede comer mucha sopa.
Comer, sí, tomar sopa. Hace gesto detrás de la pecera de que tomó mucha sopa Taylor Hawkins. Pero bueno, recomiendo CBGB. Acá, segundo nombre propio, Alan Rickman interpretando a Gil y Krista en la película. Ahí se ve muy bien cómo el tipo va a pérdida por todos lados. Era muy generoso. Tiene una hija que la pone a manejar las finanzas y se pelea todo el tiempo porque la hija le dice basta de tragos gratis. Y él está.
Quiere ordenar realmente las cuentas.
Y él está súper contento de que todos tomen tragos gratis. Como se lo ve como un chabón todo el tiempo cansado, ¿viste? Como medio serio, pero muy bueno en el fondo, ¿no? Y me falta un nombre.
Es el que más me interesa.
El que más te interesa. Dije Ramones, Alan Rickman y queda en el tapete, en el tintero, Kevin Johansen. Kevin Johansen es norteamericano. Él nació en Alaska. Por eso tiene un vínculo con los Estados Unidos de Norteamérica que por ahí muchos de nosotros no. Pues viene a Argentina, bueno. Cantautor muy conocido. A principios de los 90 Kevin se pone de novio con una bailarina y siguiendo sus pasos se va a Nueva York, detrás de esta muchacha. Guitarra en mano, comenzando su carrera, 26, 27 años, Kevin Johansen. Contacta con un amigo allá, un baterista, y el amigo le dice, anda acá, probate acá, le dice. Manda un cassette. Este de acá es el CBGB. Pero en vez de seguir contándolo yo, le voy a dar la palabra al amigo Kevin Johansen para que lo cuente él.
El Healing Crystal de CBGB's es un personaje muy importante en mis años mozos, porque cuando llego a Nueva York, principio de los 90, fin del 90, principio del 91, un baterista argentino me dijo, bueno, uno de los buenos lugares para probarte y para mandar un demo, ¿no? Que en esa época los demos eran en cassette, en Puerta Estudio, ¿no? Grabábamos en cuatro canales los músicos que podíamos, por lo menos autosolventarnos en un mini estudio Tascam, lo hacíamos de ese modo. Así que fui ahí a CBGB's y le dejé un cassette a la gente de ahí y lo aprobaron. Me llegó una llamada de, bueno, vente a tocar un martes a las 8 de la noche y vemos. Y bueno, y toqué con dos amigos haciéndome el aguante. Recuerdo que era invierno, pleno invierno, como enero del 91 en Nueva York, que hace mucho frío, lluvia, 15 personas como acá, ¿no? Como un lugar así, con esta cantidad de gente cobijándose, más que para escucharme a mí, que nadie me conocía, más para cobijarse de la lluvia. Y yo solo con mi guitarra cantando temas en inglés y en castellano, que era lo que estaba haciendo. Y al final de tocar 10, 12, 13 temas, se me acerca un señor muy grandote, con panza de cerveza y barba, personajón, y me dice en inglés, hey, I like what you do, tell me about yourself, cuéntame de ti. Y así comenzó una historia con un mentor, ¿no? Con una persona que me dijo, tienes con qué, tienes que relajarte un poco con el tema de no tener tapujos con el inglés, con el castellano, puedes mezclar, tienes que jugar con las palabras, básicamente cágate en todo, pero creativamente hablando, ¿no? Y fue muy importante porque inconscientemente yo creo que compuse luego canciones como Guacamole.
Bueno, ahí pasaba Kevin Johansen, que tiene una voz mucho más linda que la nuestra. No sé la de Marian, que Marian, bueno, es locutor profesional, pero tiene linda voz, sí. ¿No, Marian? ¿Qué opinas?
Tiene un tono
muy cálido,
atractivo, sí.
Sí, no, a mí estaba pensando en lo mismo, digo, como que el 90%, 80% de su carrera musical también está basado en la buena voz que tiene.
La linda voz, sí. Y esta pintura que hace, ¿no? Esto es una charla con medios en México que él hace y comenta un poco, ¿no? Porque uno enseguida era el nombre sin dudas más extravagante de esta columna, porque uno sin dudas relaciona al CBGB con los Ramones, con la movida punk y alternativa, y aparece Kevin Johansen, que bueno, que poco tiene que ver con esa movida, aunque seguramente la habrá curtido y el bagaje, ¿no? Gente que escucha muchísima música.
No tenía ni idea de este vínculo.
Es hermoso como la pintura que él hace de esa Nueva York nevada, ¿no? El tipo tocando ahí, diciendo que la mayoría de la gente, en un dejo de humildad, se estaba guareciendo de la lluvia, y lo que le dice Healy, ¿no? Como esto de soltate, disfrutar, mezclar las palabras.
Mezclar español e inglés.
Que dice que después lo aplicó en Guacamole, uno de sus grandes éxitos. Hay una segunda parte de la historia de Kevin con Healy, porque no terminó ahí, se hicieron como amigos, ¿no? O sea, fue un paso más allá, no fue algo tan transitorio, sino que hubo una relación ahí.
Le agradezco a Healy a través de esa canción New York Without You, un poco ese apoyo en momentos donde uno, cuando tiene 26, 27 años, está todavía ahí encontrando respuestas, buscando, ¿no? Como mostrar la esencia, ¿no? Porque creo que todo artista quiere ser fiel a su esencia, y eso, por la historia que me tocó, que ya escucharon, me costó un poco más de tiempo quizás que a un ciudadano normal, monocultural o con un nombre en el mundo latino más latino, o con un nombre anglo más en lo anglo, qué sé yo. Pero bueno, es la que me tocó, y la verdad es que la disfruto mucho, la disfruto muchísimo. Y volviendo a Healy, te podría decir que te contaba anécdotas como los Ramones. Decía, sí, acá venían unos muchachos a tocar. No tocaban muy bien, pero eran buena gente. Y traían muchos amigos de Brooklyn. Y yo les dije, ensayen, muchachos, practiquen, porque está bien, van por el buen camino. Y practicaron y se convirtieron en los Ramones. Me daba ejemplos, de repente, súper escatológicos, cosas como, en el baño detrás del escenario, encontré a Blondie haciendo el amor con su marido. Secretos, ¿no? De CBGB también, del rock and roll de fines de los años 70, de David Byrne y los Talking Heads, de muchos, ¿no? Television, bandas punk, ahí salieron un montón, ¿no? Mi primo, digo yo en broma, David Johansen, que tenía The New York Dolls, ¿no? Una de las primeras consideradas primeras bandas punk en el 72, que luego tocaron varias veces en CBGB's también, tocó The Police en CBGB's. Así que para mí fue un gran honor que un tipo que había escuchado tanta música me diera cabida, me diera ahí un lugar donde grabar. Y de hecho el primer disco que saco independientemente es el de Nada, que se llama así como el proyecto, y bueno, está dentro de esas canciones, y es el disco que me empieza a dar la oportunidad de mostrarme como solista en el 2001 en Buenos Aires.
Bueno, a ese nivel el vínculo de Kevin Johansen y Healy Crystal, ¿no? Lo menciona como un mentor y que mantuvo un vínculo y que lo animó a ir a más. Realmente hay una nota de cariño, se escucha en la voz, en, uh-huh, en las palabras de lo que dice Kevin. Además, una cosa, ¿no? Él menciona a una persona aquí, David Johansen, que era el cantante de los New York Dolls, banda mítica de Nueva York, un poco también los primeros en vestirse como mujeres, ¿no? Empiezan como, son medio proto-punk, que es una banda de culto hoy en día. Se llamaba David Johansen el cantante. Yo cuando me puse a investigar sobre el CBGB, Kevin Johansen, no, se me había equivocado, es David Johansen, claro, y acá estaba la cuestión, y él lo dice, ¿no? Mi primo, dice, mi primo David Johansen, dice Kevin. En el audio también menciona una canción, que es con la que vamos a cerrar esto, que es una canción que Kevin le compone a Healy Crystal, que se llama New York Without You, es del disco Algoritmos o Algoritmos, porque está separado, que es del 2019. Y con esta canción, Kevin Johansen recuerda a su mentor neoyorquino, dueño del CBGB, el señor Healy Crystal.
En Radio Asamblea.
It's hard to tell you this, because I didn't get to say goodbye. Something about you that made me laugh inside. Don't ask me why, but New York without you, just isn't New York. walking up Bleecker Street, I'd see that 313 and 315. You just opened the gallery, said it would be good for me, and you were right. But New York without you, just isn't quite New York. New York without you. Across the Bowery, I'd see the Chrysler beam past Union Square. If you could make it there, they say you'd make it anywhere. If life was fair, but New York without you, just isn't New York. And when the tides were low, you'd be there for me. And when the going got tough, you'd get tough on me. If I was silent, you'd have a word with me or two. Say, go on, don't mind, all the world will see. New York without you. About you that no one figured out. Maybe that's why New York without you.